El mundo en el que ahora me ves, pero no fue siempre así. Antes no sabía ver, ver market a la vista, y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate.
Militantes del saber, bienvenidos a una nueva temporada. Nueva temporada, podemos temporada? Decir.
Es la primera vez que estamos juntos en persona desde que arrancó el año, por eso se siente como la nueva temporada. Vamos a blanquear lo que hay que blanquear.
Che, te vi muy bien con la entrevista.
No, nada, te hace un chiste. Sí.
Estamos entrando en ritmo, estamos entrando en ritmo.
¿Te gustó? ¿Qué cosa? ¿Las entrevistas?
Me encantó. Estás cada vez más profesional.
Gracias. ¿Sabes que la primera estaba un poquito rusty? Me sentí un poco como desordenado en las estructuras de los temas. Y la segunda ya entré, ya me sentí más cómodo.
Se hace el camino al andar, mi amigo.
Sí, por supuesto.
Mauro Ordóñez, ¿arrancaste bien el 2024?
Arranqué bárbaro, estuve en el campo, tranquilo, descansando fuerte, leyendo, escribiendo, haciendo deporte.
La cosa gaucha.
Comiendo asado a las 8 de la mañana.
Muy, 8 de la mañana.
Y como se debe.
Me levanté 5 y media de la mañana, leí una hora, entrené otra hora, son las 7 y media.
Claro.
Ya tengo hambre.
Espectacular.
Prendí un fuego, aparte hacía un calor, si prendías un fuego a las 12 del mediodía te pegabas un tiro en la cabeza. Sí.
Lo que se está prendiendo fuego para todos los que nos están escuchando es el mismísimo Bitcoin. Y hoy, ya habrán notado, tenemos un verdadero OG, original gangster del movimiento Bitcoin internacional. Arroba Dieguito Gutiérrez Saldívar, una verdadera leyenda para mí. Es un honor tenerte en nuestro querido podcast. Bienvenido a La Última Frontera.
Muchas gracias por tenerme acá, un placer. Y estaba haciendo la cuenta, nos conocemos hace 11 años. ¿Te acordás que en febrero del 2013 viniste a dar una charla, un meetup Bitcoin? Que, hablando de Bitcoin, meetup Bitcoin.
Me acuerdo, yo me acuerdo ese meetup, creo que te lo he contado en privado, que me acuerdo de ver en Facebook que estaba esta reunión de Bitcoin Argentina y yo estaba entusiasmado con ir a conocer la comunidad local. Estaba yendo a este bar en Palermo, si recuerdo bien. Me imaginé que iba a tocar la puerta y que iba a haber 20 personas, 15 quizás, una cosa por el estilo. Y de repente abro la puerta y había más de 100 personas.
Sí, fue una locura. Para nosotros también fue una locura.
Una locura.
Fue el segundo meetup que organizábamos juntos con Rodolfo Andráñez y Franco Amati.
Le mandamos un saludo a los muchachos.
Y el primero vinieron, lo que vos decís, 20, 25. Eran como muy... los primeros días, entonces estábamos tratando de entender. En realidad las charlas eran tratar de entender juntos qué es lo que estaba pasando con esta tecnología.
Se repartían papelitos escritos con birome que decían vale por 0.3 BTC.
Claro.
Que sería, no sé,
$15,000.
No, porque en esa época estaba.
Ahora son 15,000.
Ahora, $15,000.
En ese momento eran $3. $3,
claro, estaba 100. Justo había pegado una subida grande en el Bitcoin, estaba 100. Durante el 2012 estuvo ahí dando vueltas alrededor de $10 y a principios de 2013 se pegó como una primera subida que llegó a $200 y pico.
Debe haber mucha gente.
Y nosotros dijimos, bueno, ya está.
Nos
hicimos ricos.
Nunca más. La gran mayoría de la gente nos debe estar escuchando, descubrió Bitcoin mucho después, a ese momento. ¿Cómo descubriste vos Bitcoin por primera vez? ¿Cómo llegaste al virus?
A ver, fue una mezcla de cosas. En 2011, un amigo que es hacker, digamos que estaba en esa época haciendo módulos para Asterix, que es un sistema de telefonía IP.
Protegemos su identidad.
Sí, son unos nerds amigos que con los que laburamos en los 90, digamos que nada. Y él me dijo, che, Dieguito, mirá esto, está buenísimo. Y yo lo miré, me acuerdo que no lo usaba nadie. Había gente en Myanmar, gente que puso, ofreciendo servicios como de diseño por Bitcoin. Era como una cosa muy de borde. Claro, Myanmar tiene una dictadura hace no sé cuántos años. Era gente tratando de...
Los países más oprimidos y o con alta inflación somos los que más nos hemos beneficiado.
Totalmente, totalmente. Y yo en esa época lo miré, me pareció interesante. Dije dinero digital. Pero yo estaba no estaba peleado con el dinero, pero todavía no le encontraba la dimensión social o humana al dinero.
¿Estabas con el Partido Humanista en esas épocas?
Yo, mucho antes. Yo, toda mi infancia y adolescencia, milité en el Partido Humanista y además creé el Partido Verde Ecologista cuando todavía no era cool, mirá, digamos, en 1989.
Yo siento que eso nos hermana mucho, haber hecho un partido político. Y el entusiasmo temprano por el Bitcoin.
No, y además lo hice, cuando digo lo hice, es en la esquina juntando primero adhesiones, después las afiliaciones.
Justicia que eran, electoral.
Siendo fiscal general, digamos, porque no teníamos suficiente gente para tener un fiscal en cada mesa, entonces era fiscalizábamos una escuela entera, a veces un par de escuelas. Sí, viví la política desde adentro y de hecho es la razón por la cual llegué a la descentralización y la entendí como una respuesta a un problema que yo había encontrado muchos años después. O sea, muchos años antes. En realidad, yo a fines de los 90, 99 para ser más preciso, decido dejar la militancia dentro de estructuras. Porque llego a la conclusión de que lo que corrompe es el poder y las estructuras piramidales.
Las jerarquías.
Entonces llego a esa conclusión y ahí sale mi búsqueda de decir cómo podemos armar una sociedad, digamos, más horizontal, más plana, pero no tenía claro cómo y salgo a hacer algunos experimentos. Mis primeros emprendimientos buscaban ser cooperativos, digamos, fallé miserablemente, aprendí un montón de cosas ahí, pero como que en realidad llego a esa conclusión, ¿no? Que en realidad el problema es la concentración de poder y que en la medida que el poder... Son dos cosas, tratar de fragmentar el poder lo más posible y además hacer que el poder sea líquido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que haya opcionalidad en la delegación de poder, que si yo le delegué poder a una persona porque creo que va a ser el bien para mí y deja de hacerlo, poder sacarle ese poder y dárselo a otra persona. Porque esos son como los dos problemas, ¿no? La cristalización del poder y la concentración del poder es lo que hace las grandes injusticias de la sociedad.
Que el poder no sea un cheque en blanco que le entregas a alguien y que pueda hacer lo que quiera.
Totalmente.
Bueno, pero en el caso de lo que es la democracia representativa el día de hoy, funciona de esa manera al punto tal de que la elección es el único día de democracia real que hay y después el juego de los representantes puede cambiar automáticamente. O sea, acuérdense de Borocotó que
se dio vuelta
el día siguiente.
Se transformó en verbo, borocotizarse.
¿Te acordás de eso? Entonces, creo que más allá de que me encanta la idea y yo también vengo de un pasado centralizado y desde ahí encontré Bitcoin como la descentralización filosófica fue lo que me interesó mucho más que el dinero. Todavía queda un paso grande y no lo veo tan real el hecho de poder atomizar todo el poder porque necesitas la voluntad de la persona que está en busca de ese poder para que se atomice.
Yo creo que el poder siempre es delegado. Siempre nosotros, lo que pasa es que no tomamos conciencia de que, sea poder económico, político, siempre es delegado. Lo que pasa es que los mecanismos de delegación no son tan claros, ¿no? Cuando vos pagás, comprás algo, en el fondo estás aprobando, haciendo una transferencia de poder o un apoyo a toda una cadena de valor que hay detrás de eso que compraste. Entonces, en el fondo está eso y en la política es claro, pero el problema es esto de esta traición, ¿no? De los que reciben el poder, que cuanto más poder acumulan, por eso yo decía la acumulación de poder era uno de los problemas que yo veía, cuanto más poder acumulan o se corrompen y empiezan a usar el poder para beneficiarse a sí mismos o son corrompidos, porque también el poder tiene esa dinámica, que si yo acumulo suficiente poder, digamos, otros poderes que quizás no tienen mis mismos principios éticos, van a empezar a extorsionarme para que yo use mi poder a su favor. Entonces, digamos que la única manera de no ser corrompido es no tener el poder, o no ser coercionado es no tener el poder. No es que uno, por más ético, porque yo me considero una persona que no me voy a dejar, y creo que lo he experimentado. O sea, ya hoy, cuando entré en Bitcoin, una de las motivaciones fue validar si yo podía lograr cierto poder, si se quiere, y mantener mis principios. O sea, si era corruptible por el poder o no. y hasta los límites donde todavía nadie me ha venido a extorsionar fuerte.
Muy Jedi este desafío ético.
Ético. Pero bueno, fue una de las motivaciones por las cuales volví al foro público. O sea, después de 13 años de estar, o 12 años de no estar en el foro público, volví al foro público a medir esto. Y un poco las conclusiones fueron estas. Es decir, sí, yo no soy corrompible en mi fuero íntimo, porque no me interesa el dinero, el prestigio, el poder, digamos, en sí mismo. Son herramientas para algo. Uh-huh. Pero si vienen y me dicen, che, mirá, acá están las fotos de tus hijos saliendo del cole, sí. Digamos, te tajean las ruedas, después, sí. ¿Entendés? Y llega un momento donde voy a ceder, porque yo no voy a sacrificar a mis seres queridos. Una cosa es que me sacrifique a mí mismo.
Es muy heavy eso de la política real.
Exacto. Entonces, la política real, eso, cuando llegás a cierto nivel de poder, eso va a pasar. Por eso yo, como toda mi construcción en el mundo Bitcoin, siempre fue con esa conciencia y nunca, siempre que pude, fragmenté, siempre que pude, digamos, como delegué y ayudé a que otras organizaciones tomaran parte de la construcción del ecosistema y nunca tratar de tener una organización que controle todo, ¿no?
¿Con el Partido Verde Ecologista se llegaron a presentar?
Sí, de hecho, llegamos a elecciones, digamos, no. A ver, estamos hablando, lo creamos en el 1989. O sea, yo tenía 14 años, o sea, estamos hablando... Wow. Y de hecho era una ecología humanista, porque decíamos, no es una cuestión de salvar a las ballenas, que era un poco, en esa época Greenpeace estaba como...
Era el tema de la época.
Estaba emergiendo y estaban los ambientalistas alemanes,
la capa
de ozono, también.
¿No? La capa de ozono,
estaba el tema de la capa de ozono, las ballenas, un montón de cosas, y nosotros decíamos, todo bien, obviamente, digamos, desde un punto de vista de la compasión, uno tiene que tener compasión por todos los seres vivos. Pero el problema fundamental es la ecología en función del ser humano. O sea, nosotros lo que queremos... A la Tierra le da lo mismo. O sea, nosotros explotó, digamos, hacen 100 grados. La Tierra en 2 siglos se olvidó que existíamos. Y se olvidó literal. O sea, no queda rastro de nuestra civilización si nosotros no estamos, digamos, manteniendo eso vivo. Entonces es un problema nuestro, no es un problema de la Tierra, no es un problema de la ballena, es un problema nuestro. Obviamente, desde una mirada compasiva vos decís, y quiero tratar de generar el menor sufrimiento a otros seres vivos que pueda, porque no hay necesidad de generar daño, pero el problema más esencial de la ecología era este, que hoy es como que es muy loco, porque estoy hablando de algo que... Estamos hablando ya, no puedo ni hacer las cuentas.
Mejor no hacerla.
Pero estamos hablando de algo que pasó hace 35 años y todo lo que charlábamos en esa época sigue más que vigente.
Hoy,
o sea,
hoy creo que aún más, ¿no? La agenda ambiental. Agenda ecológica está cada vez más en el centro de debate global.
Ahora viró al cambio climático, a la temperatura. Uh-huh. Sí, siempre encuentran algo.
Pero bueno, este balance que yo digo entre lo humano y la ecología es fundamental. Porque vos, si tomás decisiones puramente por la ecología... Puede pasar, que de hecho me parece que todo el movimiento de la ecología fuerte de los últimos años tiene esa componente, que vos por tomar decisiones por la ecología terminás matando gente de hambre.
Es entonces, el rabbit hole es extincionista.
Exactamente. Entonces, si ese balance, como todo en la vida, ¿no? Es como ese balance es fundamental. Es como decir, ok, lo ideal sería que tengamos energías renovables a pleno, ¿está bien? Pero mientras no tenemos eso, si lo siguiente mejor es tener energía nuclear, vamos por la energía nuclear mientras hacemos una transición. Pues no podés decir, bueno, durante 20 años voy a sacrificar seres humanos para proteger la ecología. O sea, tiene que haber un balance donde vos decís... Y esa búsqueda del balance quizás es lo más difícil en la humanidad. Pero bueno, nos fuimos
rápido a las conversaciones que importan, señores, del
Bitcoin
y
demás. La última
frontera es así. ¿Qué te hizo hacer clic con el Bitcoin? ¿Qué fue el momento de Eureka, Satoshi Nakamoto, es mi nuevo profeta?
Bueno,
bueno, todos pasamos por ese momento. Oh, Satoshi.
Sí. Bueno, a mí, bueno, 2011, este primer contacto, la verdad que no lo entendí. O sea, como que entendí que era Bitcoin, yo soy tecnológico, pero esto que te digo, yo tenía una relación con el dinero donde todavía no lo veía totalmente alineado con mi propósito en la vida, que tiene que ver con generar una sociedad donde las personas desarrollen su máximo potencial, ¿no? Ese es como mi propósito desde que tengo 12 años. Y todo lo que he hecho son diferentes caminos para llegar a eso. ¿Y qué pasa? Lo dejé ahí y en 2012, a principios del 2012, me llama Wences Casares, que con Wences nosotros fuimos pioneros de la web en los 90. O sea,
una leyenda.
Claro.
Una leyenda del software argentino.
Y yo fui el primer webmaster de Clarín en el 96 y él fue a buscar un inversor y el inversor, él estaba haciendo un proveedor de internet.
El primer proveedor de internet de la República Argentina.
Claro, y que se llamaba Internet Argentina.
Claro.
Que de hecho
famosa historia esa de Wences.
Muy buena. yo fui parte de Internet Argentina porque nos conocimos a través de eso. Él estaba buscando inversión. Bueno, nada, y el inversor le dijo, no entiendo de qué me estás hablando. 96, inicios de la web y de Internet. Y lo mandó a que yo le haga un due diligence. Entonces vino a Clarín, a las oficinas de Clarín, y ahí nos conocimos y empecé...
¿El famoso inversor que tuvo Wences ahí que no terminaron bien las cosas? ¿Es ese?
No, porque este terminó invirtiendo después en Patagon. Este no terminó imprimiendo en Internet de Argentina.
Okay. Uno de los buenos.
Claro, después... Wences terminó consiguiendo inversión de otra persona que con ese no terminó bien y que fue la crisis, si querés, que lo hizo llevar a Patagon.
Claro.
Y eso pasó, bueno, pero no importa. Cuestión que con Wences somos amigos de toda la vida.
Digamos. Invitaremos a Wences cuando salga de donde estés contigo.
Sí, así que bueno, nada, hemos hecho viajes de aventuras.
Perdón, yo creo que te estuve tomando el mate, ¿puede ser?
¿Cómo?
¿No? Te estuve tomando el mate.
No, parece. Creo que está bien, no, bien. Vamos bien. Cuestión que, bueno, con Wences somos amigos, tenemos un colectivo, un 11-14, que vamos recorriendo Latinoamérica, o sea, el Bondi 60.
Los dos son grandes capitanes de tormenta de mar.
Hemos navegado, cruzamos el Atlántico juntos, digamos, hemos navegado por varios lugares, o sea, nos gusta...
Acercarse a la muerte.
No sé, estamos menos tanatológicos últimamente. Yo te diría, no, nos gusta el mar y la aventura.
Son dos piratas, digamos. La cosa como son
fieles herederos de Buchardo.
Heredero de Buchardo.
El querido Buchardo. Nuestro gran corsario.
Buchardo era un pirata. Era un pirata con una justificación. Sí,
era un corsario. Sí, que corsario. No es lo mismo que ser pirata, digamos. Era, como decís vos, un pirata.
Sí, con una buena justificación. Claro.
Que el rey de Hawái le dio como unos 30 hombres para que vaya a California.
Sí, plantar la bandera. No, un genio total. No,
y lo leí hace poco y el rey lo quiso cagar.
Sí. El rey de Hawái lo quiso cagar.
Lo quiso cagar y este se le plantó de pie, flaco, dámelo, te bombardeo toda la isla, le dijo. Sí. Vas, posta, le dijo.
Sí, no, es que Buchardo era...
Buchardo era un pirata. Yo estoy, o sea, con todo pedir... el cariño del mundo, pero salió a matar a españoles por toda la tierra.
Sí,
Está registrado eso.
Sí, yo estaba por decir que si imprimen el billete de 10.000 o 20.000, pónganlo a Buchardo.
Pónganlo a Buchardo, pero por supuesto, la historia es... los grandes... hitos históricos y los grandes hombres de la historia, incluso las grandes mujeres de la historia, están todos vinculados con la guerra y la muerte. Entonces, saquémonos la canita.
Uy, ahí
¿no?
me abrís otro tema, pero no me quiero ir. Porque eso tiene que ver, después lo charlamos, pero tiene que ver justamente con los mecanismos de proyección de poder. O sea, sí. Justamente la sociedad hasta ahora se viene construyendo en estructuras piramidales. ¿Por qué? Porque venimos de una sociedad de la escasez. Cuando hay escasez, la única manera de gestionar la escasez es con estructuras piramidales y con competencia. Y cómo se gestionaba esa jerarquía, digamos, históricamente, es a través de la fuerza. Sí. O sea, primero la fuerza física, después las armas son, en el fondo, una
tecnología aplicada a la fuerza.
Claro, lo que hace es, digamos, despega de la fuerza física individual y te empieza a dar como un apalancamiento a aquellos que no tienen una fuerza física natural. La habilidad, si querés, es un potenciador de la fuerza física. Después el dinero como intermediario de eso, porque te permitía contratar, digamos, ejércitos y fondearlos. Y te diría que estamos entrando, justamente, primero, con la era industrial se rompe ese paradigma de escasez y empezamos a construir un mundo de abundancia que todavía no lo estamos pudiendo disfrutar, si querés, pero que cada vez con la era digital va a terminar de generar esa abundancia absoluta. El tema es que nuestra cabeza todavía está estructurada en función de la competencia y las estructuras piramidales. Y ese es el cambio de paradigma en el que estamos, donde nuestra mente todavía opera con ese viejo...
Sí.
Conectando con lo que vos decías de que los grandes hombres y mujeres del pasado necesariamente tenían que estar conectados con esto porque era la manera en que el mundo se estructuraba y se reconfiguraba.
Chávez, Fidel, Perón, son todos militares.
Pero está cambiando, porque lo que surge en el siglo XX con el nacimiento de las democracias, en el fondo vos podés pensar que los fascismos fue lo que rompió con las monarquías y lo que habilitó que la democracia surgiera, y lo que estamos transicionando es a un nuevo elemento de proyección de poder, que es la influencia.
Sí.
Entonces, la influencia, el sistema político es básicamente mover las estructuras... Van conviviendo, ¿no? Porque lo militar sigue conviviendo con las monarquías en algunos lugares, sigue conviviendo. No es que se termina uno y arranca el otro. Sí, lo estoy como sobresimplificando.
en 100 años la revista Time pasó a tener a Hitler como persona del año, a Taylor Swift.
Bueno, pará, y sí. Una cosa.
Y bueno, ahí está la influencia.
Es la influencia.
¿No?
Taylor Swift es la influencia pura.
Para los que nos escuchan, una estructura piramidal no es una estafa piramidal. Simplemente es el orden de poder que se acumula en la punta y se baja. Aclaro eso para
tiraste,
los que no.
Tiraste algo medio Illuminati. ¿Eh?
Le falta el. Sí, no, bien era.
Sí.
Bueno,
y otra cosa es.
La pirámide. Sí, es eso.
Y una cosa que para mí es inevitable porque. En las estructuras piramidales de por sí hay un orden que es jerárquico, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que las jerarquías, y esto ya me meto, lo tiro rápido, creo que hoy hay un exceso de horizontalidad en la premisa de organización de grupos sociales que es negativo para el futuro de esa misma organización. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno empieza a plantear horizontalidad desde el vamos, decir, che, entrá acá, somos todos iguales, eso es falso, porque automáticamente en cualquier grupo humano se establecen jerarquías. Para cualquier actividad, entras a un partido de fútbol 5 con 5 desconocidos, el partido se ordena solo. ¿Por qué? Porque uno tiene más habilidad para esto, el otro tiene más habilidad para esto, y de esa manera termina uno siendo el capitán. El capitán no necesariamente es el mejor, en el fútbol 5 generalmente sí, pero...
Entonces, puede ser el que mejor coordina
o el que mejor
orquesta,
claro,
a todos.
Hay una persona que esa tiene la jerarquía y se establece automáticamente. Entonces, ahí la descentralización lo que sí viene a beneficiar, y por eso sí creo que Bitcoin al dinero le sirve, es que tenés el dilema del rey, ¿no? Uh-huh. El dilema del rey. Entonces, de los generales, perdón. Entonces, de esa manera, el dilema de los generales hace que no haya nadie más preponderante que el otro. Para el resto de las organizaciones, como la organización política, yo lo veo muy difícil una aplicación de descentralización al momento de la disputa por el poder.
No, bueno, pero...
Es un muy buen doble clic.
Sí. Y, igual yo creo que lo que estás diciendo, justamente, el tema no es... eliminar los intermediarios o eliminar las estructuras de poder. Justamente, vos lo que querés en realidad es esto que yo decía, de que el poder sea líquido. No se trata, porque el problema es si el capitán es el dueño de la pelota y si él no es el capitán, nadie juega.
Claro.
¿Se entiende la diferencia? Es, si todos nos ponemos de acuerdo que el capitán es el que le va a dar mejor valor al conjunto, digamos, está buenísima esa verticalidad porque es una verticalidad elegida.
Lionel.
Estamos delegando en el que creemos que es el más apto para traer bienestar a ese conjunto humano. El problema es cuando la gente acumula el poder y después logra, a través de ese poder que acumuló, perpetuarse en el poder más allá del aporte de valor. Entonces ahí volvemos a este tema de que el problema
corrente.
No es exactamente. Y ni hablar los monopolios, porque cuando vos tenés a alguien que justamente es el dueño de la pelota y esa persona dice, che, ¿un monopolio qué es? ¿Qué es? Es eso, yo soy dueño de la pelota. Entonces, si vos querés jugar, tenés que hacer lo que yo digo. Y eso es un poco la fragmentación del poder. No se trata de llevar el poder hasta el individuo, sino de justamente hacer que el poder sea líquido. Decir, si yo delego mi poder en este conjunto o en este individuo y no se corresponde, me puedo llevar mi poder a otro lugar libremente. No estoy atado a eso. Y generar competencia. Son como las dos cosas que son esenciales. Por eso... Digo, a veces yo tengo oposición con las teorías de libre mercado puras porque me parece que justamente cuando vos dejas... Hay dos problemas con el libre mercado puro. Uno es esto, digamos, que si no asegurás la competencia no hay libre mercado. O sea,
tiende a la concentración
y a un monopolio y por lo tanto ya no hay libertad. Entonces, para que haya libertad tiene que haber esa fragmentación y esa liquidez en el poder. Y lo otro son los horizontes temporales, que el mercado define las cosas con un horizonte temporal muy corto. O sea, el mercado define las cosas en función de lo que va a pasar el año que viene, los próximos 6 meses, porque es exitista, si querés, el mercado. Y que eso, digamos, hay muchas cosas que son de gran valor para la humanidad que llevan mucho tiempo en manifestarse. O sea, las grandes cosas de la humanidad, o sea, si los romanos pensaban que la Vía Apia les iba a dar éxito al año siguiente, no la construían, porque no sé cuántas décadas estuvieron construyendo la Vía Apia. Ahora, el valor que le trajo a la sociedad tener la Vía Apia y los acueductos no tiene nombre. O sea, por algo Roma fue el imperio que fue, digamos, porque no era solamente por el poder bélico, sino que traían mejoras a la humanidad, digamos, que eran, digamos,
sustanciales.
Entonces, esa cuestión de los horizontes temporales, que en Bitcoin lo discutimos mucho, porque siempre se habla, ¿no?, de la baja preferencia temporal o la alta preferencia temporal, de decir, bueno, me gasto todo hoy. Yo como Bitcoin es un activo escaso y en la medida que haya más demanda va a valer cada vez más, estoy todo el tiempo cuestionándome, diciendo, ¿me gasto los bitcoins? Y no, porque quizás si me los guardo 3 años, me compro una casa.
¿Entendés?
Es como, digo, entonces como que siempre tenés esa tensión. Ahora también no vas a estar siempre viviendo en el futuro.
Claro. Sí.
Volvemos al tema del balance, ¿no? Como, pero en muchas cosas el mercado no tiene esa conciencia de el largo plazo versus el corto plazo, ¿no? Es como que tiene que estar ese balance. Sí. Y bueno, nos seguimos yendo en el rabbit hole sin parar, digamos, pero bueno.
Es espectacular esta charla, así que bienvenido sea el rabbit hole. ¿En qué momento das el paso de entusiasmarte con Bitcoin? Yo te recuerdo en ese meetup, no sé por qué tengo la imagen tuya con un CPU, como explicándome minería y como...
Con el CPU.
Sí, el boombox.
Bitcoin. Satoshi.
Guardo en el corazón el recuerdo de esa noche. ¿En qué momento pasaste a construir con Bitcoin? ¿En qué momento empieza el proyecto de Rootstock, RSK?
Mira, fue un proceso de varios años. Yo como venía de vivir toda la ola de innovación de la web y sabía más o menos cómo fue el proceso, que fue...
La ola.com
de los 90. La ola.com, claro, de los 90. Y que, digamos, yo ya sabía que, tipo, yo tenía este mismo idealismo que tengo con Bitcoin, lo tenía con la web en los 90. Y nada, y nosotros pensamos que esto iba a crecer, tipo, en los 90, 99 había 1.000 millones de personas conectadas. Y de golpe, nosotros decíamos, bueno, son 1.000, el año que viene serán 2.000, el otro año serán 4.000, y así todo el mundo va a estar conectado, y la revolución llegó y se acabó todo.
Y va a funcionar fácil.
Y va a funcionar fácil. Y de golpe, en el 2000 se cayó todo, digamos, se rompió todo, se frenó durante muchos años. 10 años, para ser preciso, hasta que vinieron los dispositivos móviles.
Entonces, la web 2.0,
claro, ¿no? Claro, entonces fue, digamos, empieza con esta llamada de Wences. Wences en esa época estaba en el Silicon Valley viviendo, sigue viviendo allá. Y me dice, Edito, tenés que abrirte una cuenta. Yo le dije, sí, ya lo vi, Wences, está todo bien. No, él no acepta, ¿no?, como respuesta. Entonces, me dice, tenés que abrirte una cuenta. Me hace abrir una cuenta en blockchain.info. Me mandó como 5.000 bitcoins, que en esa época eran $50.000. O sea, era un montón de plata igual. Y me dijo, bueno, devolveme 4.999. Y bueno, yo cometí el error de devolvérselos. Entonces, nada, y me dejó uno.
¿Te puedo contar algo de Wences?
Sí.
Tengo el correo electrónico. En un momento él hace una donación. En su momento estábamos con el partido de la red y había donado $1.500 en Bitcoin.
Ajá.
Y me manda el mail y me dice: guardalos. Hoy el Bitcoin en ese momento valía $100. En 10 años. Me dijo, va a valer $30.000 cada Bitcoin.
Y vos dijiste,
yo me cagué de risa.
Fumado,
dale, Wences. Dale, ¿qué te dice?
¿Con qué te das?
Con cambio. Y la verdad que han pasado los años, ha pasado de todo. Y
pasó.
Y estamos en 51.
30.000 parece barato ahora. Eso es una locura eso. A mí me parece impresionante. Y la verdad que muy un cowboy, Wences. Un tipo muy visionario.
Bueno, yo te diría que toda la adopción de Bitcoin del Silicon Valley, y no estoy exagerando, se debe a él.
Sí,
él convenció a los pibes más grosos del Silicon Valley de que invirtieran en Bitcoin, y gracias a eso Bitcoin está tan arraigado en ese circuito. O sea, no es menor.
Le dieron un asiento en el board de PayPal por eso.
Director de PayPal.
Sí.
Wow.
Sí. No, Wences, heavy metal.
Muy grosso.
Es el verdadero Bouchard, vamos a decirlo.
Es el verdadero Bouchard.
Wences, Lago Casares, te mandamos, la verdad, y voy a decir otra cosa de Wences, lo generoso que ha sido él.
Muy generoso.
Con todos los emprendedores latinoamericanos y argentinos que fueron a California, que peregrinamos a California, un tipo que ha hecho muchísimo silbando bajito, sin hacer alaraca, sin hacer autopromoción, recontra bajo
perfil.
No, y
él se relaciona con los tipos más poderosos del mundo y aún así es un pibe
extraordinario.
Esto que vos decís, muy generoso,
generoso, y la verdad que creo que todos los emprendedores de Latinoamérica, sin exagerarle, le debemos muchísimo a él.
Yo creo que sí, porque puso a Latinoamérica, el emprendedorismo latinoamericano, digamos, lo posicionó en estos espacios, hizo que la gente
metamos
supiera.
A Wences en el billete de 20.000. Bueno, ahora está con una peluca así, además.
No, ahora se volvió.
Ah, se volvió a cortar.
Sí, se volvió a cortar el pelo. Porque bajó Bitcoin. Supuestamente la peluca iba creciendo con el pelo, ahora
cuando
espero que se lo deje claro.
Se corta el pelo.
Y pasó eso. Yo en esa época tenía una software factory y le vendía software a gente en Europa y en Estados Unidos. También acá, trabajaba con emprendedores de acá. Pero traer la plata de afuera me llevaba un mes Y eso yo tenía cuenta de banco en Europa, cuenta de banco en Estados Unidos, y con PayPal y haciendo, no sé, una cantidad de saltos estúpidos de una cosa a la otra, era tardaba un mes y perdía el 10% de la plata en el camino.
Claro.
Porque en esa época teníamos controles de capital en la Argentina, digamos.
Ah, ¿cuándo era? ¿Ayer?
Exactamente, hace dos meses, digamos. Y
no importa cuándo
leas. No importa cuándo digas, claro, vos buscás el ciclo. Claro,
sí. La placa
de el green content.
Cuando te pasa la placa del diario del 89 y son los mismos titulares.
Claro.
Es el Hedgehog Day.
No, y todo esto lo hicimos sin pedirle permiso a nadie.
Como se hacen las cosas.
Entre Silicon Valley y Buenos Aires, digamos, tardó una hora todo el proceso. Y costó 5 10 milésimas de Bitcoin, que en esa época el Bitcoin estaba a $10, o sea que nada, 5 centavos, ¿no? Es como, cuando yo vi eso dije, ah, esta es la próxima revolución. O sea, yo dije, y yo venía desde la época de la web buscando algo que me hiciera vibrar de la misma manera. O sea, como que estaba, había reconectado a través de emprendedores jóvenes de acá, como había empezado a reconectar como con algo que me motivaba.
Bitcoin tenía eso, era como la web, era una tecnología que decía... Uf,
esto va a cambiar el mundo. Y ahí fue donde entré en el rabbit hole y estuve 15 días casi sin dormir leyendo, pero no tanto de la parte tecnológica, porque como vengo del palo tecnológico es como me era más fácil, sino leyendo sobre
economía,
la historia del dinero, Bretton Woods, o sea, cómo funciona el dinero, el sistema financiero mundial, cómo funciona el dinero. O sea, de hecho me suscribí a Investopedia y les hacía que me manden una palabra todos los días. Y me estudiaba durante dos años, me estudiaba una palabra y si no entendía los términos asociados, me iba y me estudiaba los términos asociados.
Pasé por la misma etapa, mirá. Qué genial. El virus cómo va pregnando en la conciencia de uno.
Claro, y un poco como yo venía de vivir la web, me agarró con otra madurez.
Claro.
¿No? Como decir, esto es una maratón, no es. Que eso yo lo decía bastante en el principio a la gente que estaba emprendiendo, diciéndole a gente. Esto no es un sprint, no son 100 metros llanos, sí. Esto es una maratón,
sí, largo
y plazo. Hay que prepararse para las subidas y bajadas y para todo el proceso. Entonces me agarró con esa conciencia y también con una conciencia que dos cosas, digamos, que yo había sacado de la web. Una, que estos fenómenos disruptivos no hay manera de entenderlos en abstracto. O sea, la única manera es que te tenés que ensuciar las manos,
sí,
y hacer cosas. Entonces empecé a hacer de todo. Esa minadora que vos viste, le compré a un gamer, que los primeros que minaron bitcoins acá eran gamers de la comunidad gamer 3D Gaming.
Claro,
en 2011.
3dgames.com.ar.
Exactamente.
Qué foro ese, sí.
Entonces, que todavía sigo en contacto y lo quiero mucho, es al flaco que me vendió la minadora y sus bitcoins. Había minado 29 bitcoins, me vendió sus bitcoins. Y
esas leads que uno no quiere acordarse si está del otro lado.
A él le fue muy bien, igual como empresario, le va bien, pero bueno, fue como. Entonces me empecé a juntarme. Bueno, el bondi este que tenemos con Wences y amigos, lo compramos con. O sea, Wences mandaba bitcoins y yo me juntaba con gente en los cafés y otro amigo. Nos juntábamos en cafés a vender los bitcoins para conseguir cash para poder comprar el bondi. Entonces me juntaba en cafés de Buenos Aires para ver quién estaba, porque también quería entender, digamos, si era como decía la prensa en ese momento, que eran todos, ¿cómo se llama? Traficantes de drogas y criminales.
A ver si conseguía algo gratis.
Así que empecé a hacer eso. Después, con la Software Factory hicimos el primer procesador de pagos de Latinoamérica, que se llama Resto Coins.
Mirá, ¿cómo se llamaba?
Resto Coins.
Resto
Todavía
Coins.
Tengo el dominio. Resto Coins.
Te estás aferrado.
Era como el cariño. Sí, de afecto nada más. Y bueno, nada, hicimos Resto Coins, que era básicamente un procesador de pagos, y convencimos al histórico, que es donde hicimos un restaurante que está ahí en San Telmo, y a Antidomingo, que era un restaurante que estaba
el
en Saavedra.
Antidomingo, me acuerdo, de ir a meetups en el Antidomingo.
Bueno, que hicieran el procesamiento de pagos, porque yo dije, che, la gente me decía, ¿y qué hago, Diego, con esto? ¿Qué hago, Diego, con el...? Porque, ¿para qué sirven los bitcoins? Entonces dije, bueno, por lo menos podemos ir a cenar, podemos hacer algo con esto.
Se empieza.
Bueno, empezamos los meetups con Rodo y con Franco, de ahí surge la idea de hacer la BitConf. Que bueno, ya la BitConf hoy tiene 10.000 personas todos los años, es una locura.
Más de 10 años. La BitConf es una de las primeras conferencias a nivel global,
sí,
que sobre la materia.
Sí, porque la primera creo que salió en 2012. fines del 2012 y la Bitcoin salió a fines del 2013, pero es la más antigua que continúa, porque todas las que salieron antes ya se discontinuaron.
Claro.
Mira.
O sea, que es la que tiene más historia funcionando
mucho
del mundo.
Mucho prestigio.
Civilización Austral.
Sí.
Es acá. ¿Sí? Es acá, muchachos.
Es acá. Y los que no la ven, no la ven.
Hay que verla. Esto es verla.
Esto no verla, muchachos. Esta es la que no ve nadie. Esta es la que no está viendo nadie.
Esto es verla.
Bueno, y mientras hacía toda esa experimentación y armábamos también la ONG Bitcoin Argentina, que digamos que nos cayó la WIF con inspectores a la oficina mía, digamos, que me patearon la puerta, digamos.
¿Te patearon la puerta?
No, pero casi. Me llegaron unos pibes re heavy, así que tipo, hasta que se dieron cuenta que éramos gente, nada, viste, buena. Porque, y es muy loco porque entraron re agresivos, tipo, claro. Y después, cuando vieron que éramos buena gente, les explicamos, dijeron, che, ¿a ustedes no les jodería tener una reunión con los directores de la UIF? Y de ahí salió la 300, que fue la normativa que hoy tenemos.
Mirá.
Para cripto, de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
Extraordinario. Este es un pedazo de historia que estás contando, de cómo se va empezando a conocer el Estado argentino con esta tecnología.
Con la tecnología.
Con violencia.
Con violencia. No, después estuvo bien, después fue pacífico. Pero bueno, y a fines del 2013 yo decido que quiero aplicarme a usar las tecnologías para generar un sistema financiero inclusivo. O sea, digamos, no me gusta la palabra inclusión, sino yo lo que digo es el sistema financiero que tenemos hoy es exclusivo, porque deja más de la mitad de la gente afuera.
Margina.
Y no se trata tanto de incluir a la gente en este sistema, sino de crear un sistema que no excluya.
Permissionless.
Exactamente. Entonces, y empezamos con Bitcoin. Y hacemos un grupo de voluntarios que se llama Sistema D, porque el shadow economy o la economía D hoy es la tercera economía del mundo. En ese momento era la segunda. Hoy es después de Estados Unidos y China, es la tercera economía, que es la economía informal no violenta. O sea, es la economía informal sin drogas, sí, sin prostitución, sin armas, ¿no?
Sin los muchachos.
Claro, porque para mí esa es no es la black, la economía en negro, sino que es la economía roja, la de la violencia, ¿no? Es como... Sí, entonces,
buena distinción.
Muy buena distinción, me gusta.
Porque está bueno también eso, revalorizar, porque se mezcla la economía roja, que es la economía de la violencia, con la economía negra, sí, digamos, informal. Que es la informal, ¿no? Entonces yo digo, yo quiero hacer esto, y empiezo con Bitcoin, obviamente, digamos, era lo que había a mano, porque en realidad todavía en esa época...
Esto es pre-Ethereum,
Ethereum se había todo. Anunciado, yo fui ahí a dar una charla a la North American Bitcoin Conference, fue muy loco, porque yo estuve estuve como en el mismo momento en que se crearon Blockstream, que es uno también de las compañías líderes en Bitcoin,
me acuerdo,
de Adam Back.
Blockstream, Adam Back.
Y en el mismo momento que se creó Ethereum, ¿qué? En el mismo lugar, en el mismo momento físico.
¿Vitalik y Adam Back en la misma sala?
No, porque en realidad Adam Back, yo antes fui a... se me hizo una laguna. Esta isla que está...
¿De Epstein?
No, una isla que está ahí en el Mediterráneo, cerca, arriba de África, entre Italia y África. Que se llama La Valeta, es la capital. Valeta es la capital. Ya me va a salir. Me sale Málaga, pero no es Málaga. Es una isla que está ahí.
Madagascar.
Algún lugar con cierto paraíso fiscal.
Bueno, sí. Bueno,
flojito de papeles impositivos.
Estaban necesitando algunos ingresos.
Estaban necesitando un placar para hacer domicilio.
Qué laguna que se me hizo. Bueno, no importa.
Son los años.
Pero fui a esa isla porque quería hablar con el... Malta.
Malta. Ah, Malta. Malta, sí.
Malta.
Sí, sí.
Malta. Fui a hablar con el...
Paraíso fiscal.
Claro.
Malta, la linda.
Fui a hablar porque era imposible. Yo quería hacer un fondo de inversión cripto. Y estaba buscando jurisdicciones, y obviamente las jurisdicciones principales, ¿no? Tipo, te ponía...
Malta estuvo muy de moda en una época.
Después, años después, como 4 o 5 años después de este viaje, pasó. Pero yo fui a Malta a hablar con la autoridad financiera para ver si era posible hacer un fondo de inversión en Bitcoin y cripto. Me sacaron cagando, me dijeron. Mira, tipo, pero bueno, y ahí en ese mismo momento que yo estaba en Malta, Adam Back había llamado a Christopher Allen para armar Blockstream, y después de ahí viajé a Miami, y en ese momento estaba Vitalik con Anthony Diorio y con ellos armando, y vi la primera charla que dio pública Vitalik con la idea de Ethereum.
La famosa charla de Miami.
Sí, que fue muy impactante porque yo veía a un pibe, veo una multitud caminando por el pasillo con un pibe caminando, y después como una especie de séquito de 20, 30 personas como caminando atrás de él,
Ya tenía el momentum Vitalik
con tenía, el paper. Ahí fue como, para mí fue, ¿viste? Cuando ves algo y decís, acá hay algo.
Sí, se viene algo. ¿Qué, pregunta Jorge Rial, ¿quién te cayó mejor, Adam Back o Vitalik? Hay una rivalidad muy grande ahí.
Mira, los dos son muy particulares, ¿no? Son gente, los dos son... vienen de la ciencia de la computación dura. Uh-huh. Son gente que en realidad vive, vos lo ves, Vitalik cuando habla de tecnología y de los conceptos y demás, se ilumina.
Uh-huh. Le hablas sentado de... acá donde estás. Sí.
Bueno, y cuando le hablas de otras cosas es como que sí. se aburre, se va a otros lados
sí,
y demás.
Sí, te contesta, cuando no le interesa, me di cuenta que te contesta con la mayor cordialidad posible, pero con la menor cantidad de palabras que
palabras, puede. Exacto, porque no es, es como que su mente, el disfrute de ellos están como en sí. ciertos sectores y son iguales.
Hay
en ese
un
sentido.
Goce en el tema.
Adam Back es igual. Técnico. Son los dos iguales. Son gente del. A ver, yo los. A ver, los quiero. Les tengo agradecimiento porque sin ellos no sería el. Para mí, la revolución que estamos haciendo los incluye a todos. Por eso yo desde el 2015 hablo de la Internet del Valor porque es mi visión. Es una visión integradora. No.
Vamos a aclararle a la audiencia. Adam Back es una de las personas citadas en el paper de Satoshi Nakamoto, por haber hecho el algoritmo de Hashcash, que es como se implementa el Proof of Work.
Exactamente.
Coautor en algún punto, o inventor sí. en algún punto de Proof of Work. Y Vitalik, bueno, muy conocido obviamente por todos aquí en Argentina por haber creado Ethereum.
Ethereum. Así que en realidad te diría que los quiero a los dos. Yo, me encanta Vitalik. Yo estoy soy muy afín a Vitalik en su mirada social.
Sí,
o sea, sí, sigo toda la parte de...
Es lo más lindo que tiene.
Exacto, digamos, como que toda la... Y todo cómo está pensando nuevos modelos de gobernanza para la sociedad. Me parece que está muy en el futuro.
Sí.
Pero me encanta todo ese research y toda esa experimentación y cómo está armando la comunidad.
Sí, tiene corazón expertos. Grande.
Exacto. Y Adam, lo veo también porque él también es un cyberpunk y él está defendiendo ciertas cosas. Es mucho más duro, pero porque lo que él está tratando de defender... necesita una cierta dureza. Sí. Es como que, ¿entendés? Sí. Entonces, para mí son los dos son necesarios en el movimiento que estamos creando. O sea, no sí. podés tratar de que Adam Back se convierta en Vitalik y viceversa, ¿no?
¿Qué defiende Adam Back?
Yo creo...
Con tanta dureza.
Mira, por un lado hay una cuestión que hay que entender que es... Digamos, todas las blockchains y la tecnología descentralizada, digamos, las blockchains, vamos a ir a las blockchains, tienen como un trilema, que hay un trilema más, si querés, académico, yo tengo mi propio trilema, que igual está cercano, pero que tienen una tensión entre, básicamente, seguridad, escalabilidad y funcionalidad, ¿está bien? Adam Back está detrás de generar la independencia del Estado y el dinero. O sea, ese es el... Cuando hablamos de Bitcoin, lo que estás diciendo es... Yo voy a crear la primera reserva de valor digital, porque si querés tenés el oro como reserva de valor físico, que no depende de un Estado. O sea que... Y eso tiene un montón de implicancias geopolíticas, porque si te pones a pensar, la mayoría de las guerras que se dieron en los últimos 70 años, digamos, y quizás me puedo ir más atrás también... se dieron para defender la hegemonía del patrón monetario del imperio reinante. O sea,
señoría.
Exactamente. Sea el dólar, la libra esterlina, lo que fuera que era digamos, la moneda del imperio del momento. ¿No?
Petrodólar, ¿no? Digamos el nombre completo.
Bueno, petrodólar. Exacto. De hecho, ¿cuándo empiezan las guerras y las invasiones de Estados Unidos a los países que intentan hacer acuerdos en dólares en otra moneda, digamos, empieza después del 71 cuando se rompe el patrón oro, digamos, ¿no? Cuando el dólar deja de tener respaldo en oro. Entonces, lo que está tratando de defender Adam Back es eso, y para esas fundaciones, en este trilema de funcionalidad, escalabilidad y seguridad, vos tenés que poner máxima seguridad. Uh-huh. Y la verdad es que la única blockchain que tiene es que hizo... Digamos, que hizo esos sacrificios es Bitcoin. Uh-huh. O sea, todas las otras blockchains, o sea, Ethereum sacrificó seguridad por funcionalidad. Sacrificó menos escalabilidad, si querés, pero digamos, hay una... Entonces, me parece que la defensa de Adam Back es eso. Es decir, si no separamos el dinero del Estado, no pueden hacer una nueva sociedad, no puede... Entonces, es como que esa es su última... Y estamos hablando a nivel internacional, no estamos hablando del Estado-Nación
sí,
local, ¿no?
Una lucha global.
Exacto. Entonces, él va a defender a, digamos, con uñas y dientes, eso, una reserva de valor neutral inclusiva y eso es Bitcoin, ¿no?
Es picante en Twitter. Yo me recuerdo a Adam Backson idas y vueltas troleadas en Twitter.
Sí, sí, no,
fuertes.
No es agradable. No. No busca ser agradable.
No, no.
Ninguno de los que están ahí en el núcleo duro son así y son como muy...
Sí.
También porque yo los entiendo, son gente que en realidad estos cyberpunks tienen... O sea, yo tengo... Bueno, desde el 2012 activamente, ¿no? Ya son 12 años en esto. Los cyberpunks vienen trabajando en esto desde principios de los 90.
El Crypto Anarchist Manifesto es del 92, ponele,
claro, exacto,
¿no?
De esa época. Entonces, vos decís, yo que tengo 12 años en esto, siento el peso de estar 12 años en estas luchas, los ataques de diferente gente.
Hoy a la mañana yo en Twitter me estuve peleando con alguno que otro, con de Bitcoin, todos los días.
Te peleas, claro, en Twitter porque no sabes pelear.
¿Eh?
Si aprendés a pelear en la vida real, no te peleas más en Twitter.
Bueno, jiu-jitsu.
No, pero igual uno sufre, más allá de que no te pelees, sufrís los ataques, todo el mundo tiene una opinión. O sea, crear un ecosistema es una de las cosas... Creo que más difícil es que uno puede crear, porque no es lo mismo que crear una aplicación, son ideas, son ecosistemas de gente que tienen que ser diversas, tecnología, un montón de la cantidad de desafíos que tenés que... Y vos decís, bueno, yo estoy hace 12 años y hay momentos donde me pesa y donde me es duro
arduo
seguir en la lucha. Y estos pibes vienen hace 30 años.
Sí. Entonces, es activismo, es verdadero activismo.
Exactamente. Entonces vos decís, en algún momento se te acaba un poco la paciencia. Es decir,
sí, ¿entendés? Tenés pocas pulgas.
Tenés pocas pulgas con gente que quizás no entiende los fundamentos o que no entiende, digamos, lo que estás. No, no lo justifico, pero lo entiendo. Sí. Es como la diferencia.
Sí,
no lo justifico, pero después de 30 años de lucha, pensá que ellos estuvieron en otras luchas que hubo antes que esto. O sea, la criptografía no se podía exportar. En los 90, que eso yo lo viví en la época de la web, el Netscape que nos daban acá en Argentina tenía una criptografía disminuida que era de 40 bits. El que estaba en Estados Unidos era de 128 porque consideraban la criptografía
que si cruzaba
una herramienta militar.
Un arma, claro, de guerra.
De hecho, Adam Back tenía una remera que tenía el algoritmo criptográfico impreso. Entonces viajaba con esa remera.
Es genial, esa historia no la conocía.
Claro.
Hay un famoso arresto que a un investigador, que era Zimmerman, si me acuerdo bien, que lo enganchan
que
con...
Que es el que hizo Pretty Good Privacy,
sí, PGP. Hace PGP y lo enganchan en un aeropuerto, sí, con el código de PGP en un disquete. Alguien le hizo una cama.
Obviamente.
Para generar el escarmiento.
Y el que gana esa batalla... Ahí estaban Zuko, Wilcox, el creador, sí, de Zcash. O sea,
qué capo,
muchos
Zuko.
De esos pibes, está Christopher Allen con The Web of Trust. Por eso yo me acuerdo de muchos de ellos de la época pre-Bitcoin, pre-blockchain. Muchos vivimos, digamos, como estas dos. Y, sí, y son muchas batallas. Es como que ahora estamos con la batalla con blockchain y cripto.
Sí.
Pero ya hubo una batalla con la web fuerte, digamos, de esto. Entonces... Nada, es duro, pero...
La lucha continúa.
Y el que ganó la batalla de la criptografía fue DJB, Dan Bernstein, que hizo juicio al Estado norteamericano y gracias a eso, creo que fue 2003, 2004, se liberó la criptografía.
¿Llegó a la Corte Suprema
a la
eso?
Corte Suprema. Otro grande.
Qué,
digamos,
interesante, ¿eh? Al final el sistema legal americano, ¿cómo logra dejar estos precedentes que reverberan después en los sistemas políticos del, sí, resto de Occidente?
Sí, ahí, más allá de uno de los... como las críticas que tenga Estados Unidos por todo lo que ha hecho en política internacional, ¿no? Digo, Kissinger, cuando se murió, yo no festejo la muerte de nadie, pero en el caso de Kissinger, un poco sí.
Un
poco sí. Digo,
mucha sobrevida tuvo ese hombre.
100 años.
¿Eh? Sí, mal, nunca muere.
Pero vos mirás todo el daño que hizo en el mundo, sí, digamos, entrenando y formando dictaduras y demás en toda Latinoamérica, en Grecia, en Sudeste Asiático, que después, bueno...
En Argentina.
Sí, por eso. Todo Sudamérica, Argentina, nosotros somos parte de eso. Que después igual ellos también tenían su ideología, porque ellos decían, mirá, ¿era esto o el comunismo? O sea, sí, en su visión es como... Entonces, nada. Pero no es claramente, no voy a juzgar el pasado desde, sí, el hoy, porque no sirve.
Fue Guerra Fría para ellos, claro, bastante caliente para nosotros.
Exactamente, porque la peleaban en el jardín ajeno, digamos.
Proxy War, ¿no?
Exactamente. Bueno, pero nos fuimos, ¿no? Nos volvimos a ir.
Estábamos tratando de llegar a Rootstock.
Estábamos llegando, bueno.
Todavía
pero
no
vamos,
que
pero vamos a llegar.
Amo esta historiografía. A mí me fascina la historia y me fascina la tecnología, así que perdámonos sin problema.
Bueno, pero volviendo a esto, yo fines del 2013 decido que voy a aplicarme dentro de este espacio, después de haber visto procesamiento de pagos, exchanges, diferentes cosas, y habiendo hecho casi todo lo que se podía hacer en ese momento, digo, yo me quiero aplicar a esto, a crear un sistema financiero inclusivo sobre Bitcoin. Y empezamos a hacer algunas experiencias invitando a emprendedores de la Villa 31, ahora que se dice barrio
Mujica.
Mujica, pero digo, era la Villa 31, uh-huh. De la 21-24, que venían a los meetups de Bitcoin y vendían empanadas por Bitcoin. Y nosotros qué les genial. Enseñábamos a bajarse la billetera, no sé cuánto, y obviamente al final del día le dábamos pesos, ¿no? Porque sí. Es tipo, nos daban los Bitcoin, le dábamos pesos, pero lo que nosotros queríamos ver era la experiencia, y venían con sus sobrinos, las emprendedoras, y era
como... Eso es el capitalismo tecnológico nacional argentino, compromiso.
Bueno, y de ahí aprendí un montón de cosas, digamos, y llegué a la conclusión de que en realidad muchas cosas que hoy tienen un nombre, pero en ese momento no tenían un nombre, que necesitábamos crear un sistema monetario, o sea, primero, que la gente necesitaba lo que hoy se llama stable assets, o sea, que necesitábamos una representación o de la moneda local, porque es lo que la gente conoce. En esa época, no se olviden que todavía la digitalización del dinero no era algo común.
Sí, estaba amigo por la tarjeta en algunas compras.
Claro, entonces todavía había que enseñar, o sea, que a vos le dijeras a alguien, bájate una aplicación para gestionar tu dinero. En esa época teníamos ese escollo también. Ahora, el Banco Mundial decía que para el 2020 la mitad de la población excluida iba a tener un smartphone en sus manos. Entonces yo especulaba con eso. Yo decía, si podemos construir todas las bases tecnológicas y el ecosistema y demás y llegar al 2020 con una solución para la gente que está excluida, tenemos una oportunidad ahí, porque vamos a tener a la mitad, a través de los smartphones, vamos a poder llegar a toda esa gente. Entonces, las bases eran, creemos un sistema monetario basado en Bitcoin, o sea, volvamos a Fort Knox, pero esta vez que sea un Fort Knox transparente, donde yo puedo ver el oro digital, uh-huh. y que esa moneda estable, sea un peso, un dólar digital, esté respaldada por Bitcoin, y sobre eso creemos las primitivas financieras básicas que necesita la gente en el día a día. Intercambio de valor, acceso al crédito, digamos, y para de contar, digamos, no hay mucho más, esa protección contra la inflación, son tres cosas. Entonces empiezo con esa tesis, armamos este grupo, Sistema D, y empezamos a hacer todas estas experiencias. De ahí, de hecho, salieron tres proyectos. Salió Didi, que fue un proyecto que digamos, yo traje al BID, a la ONG Bitcoin Argentina, para hacer temas de identidad autosoberana, uh-huh. porque parte de mi tesis también era esa, era si nosotros le damos una identidad autosoberana a las personas y empiezan a construir su traza reputacional, el conjunto de trazas sociales y económicas, después de un tiempo se convierten en un colateral, porque una de las razones por
puedes dar crédito.
Podés dar crédito y podés acceder a mejores mercados, porque una cosa que aprendimos en esa experiencia es que las emprendedoras les costaba 5 pesos hacer la empanada, dentro del barrio la vendían a 6, porque les daba cosa venderle más caro a la gente que estaba en la misma situación que ellas, que era de subsistencia, pero viniendo a los meetups las vendían a 10. Entonces, básicamente uno dice, duplicaron. No, quintuplicaron. Porque en el fondo, digamos, lo que hiciste es su bottom line, su línea base de ganancias, se la multiplicaste por 5. ¿Y eso qué es? Construcción de confianza. O sea, era construir un puente de confianza para que alguien les compre las mismas empanadas que hacían, digamos, en otro lugar más afluente, donde se podía pagar más. Entonces, para mí eran dos elementos. La reputación como colateral para el acceso al crédito productivo, porque el acceso del crédito de consumo es una bola, sí. ¿no? Es peor, digamos, es una bola con grillete,
los digamos. 34 trillones de deuda de Estados Unidos.
Exactamente. Y acceso a mejores mercados a través de construir puentes de confianza. Entonces yo empiezo a buscar construir todo eso, digamos, ¿no? En octubre del 2014 estaba buscando fondos en Silicon Valley para Coibanks, que fue la primera empresa cripto que fundé.
Me acuerdo de Coibanks.
Que la creé en septiembre de 2013. Todavía sigue andando, digamos, terminó algo bastante cercano a lo que yo ideé, digamos, siempre las cosas salen distintas, pero y en eso un amigo que me había hecho otro cyberpunk, que me había hecho en la BitConf de 2013, me dice, Dito, ¿por qué no te venís a Palo Alto a tomar un café, no sé cuánto? Y yo estaba ahí con Gaby Kurman, que era mi socio de Coibanks y demás, vamos a tomar un café. Y tipo, nada, sale, pega una vueltita y cuando vuelve con... Me dice, te quiero presentar a alguien, ¿no? Estábamos ahí sentados en el café. Era un café muy loco porque era...
Esos cafés de University Avenue.
Sí, exacto. Pero que este era uno que de hecho cerró ahora, pero sigue estando... Donde la esquina estaba metida para adentro. O sea, imagínate que viene la esquina y en lugar de haber una esquina hay una contraesquina y ahí te sentabas. Entonces, te quiero presentar a alguien, sale, pega la vuelta de esta mini esquina de la esquina, digamos, que se arma en esta contraesquina, y vuelve con Nick Szabo.
Mirá.
Wow.
Entonces,
se puso picante la mesa.
No, una leyenda. Nick Szabo, otro de los grandes próceres de esta revolución.
Claro, bueno, entonces, digamos, vuelve con Nick Szabo. Nick quería saber qué pasaba con Bitcoin en Latinoamérica. Entonces, quería conocerme para que yo le contara un poco, porque ya a esta altura yo había, con Rodo y con Franco, ya habíamos, además de la BitConf, veníamos ayudando a crear comunidades Bitcoin en toda Latinoamérica, ¿no? En México, en Colombia, bueno, ya había como 9 en esa época, comunidades Bitcoin en toda Latinoamérica. Yo le cuento la visión de lo que yo quería hacer, no sé cuánto. Hablamos de Ethereum, o sea, porque Ethereum estaba anunciado. Y yo le digo, mirá, la verdad que es una cagada, porque para mí Ethereum es como que está creando toda una infraestructura, la infraestructura de seguridad de Bitcoin de cero, y creando liquidez para un nuevo activo digital de cero. Y eso va a llevar un montón de tiempo. Y para mí la oportunidad es que extendamos Bitcoin para que tenga estas funcionalidades y construyamos algo que está muy de moda ahora, un Layer 2 sobre Bitcoin.
Vamos a contarle a la audiencia, Nick Szabo en el 97-96 escribe sobre contratos inteligentes, sobre la posibilidad de hacer este tipo de programas. Estamos hablando 15 años antes o 20 años antes de que aparezca Ethereum. Pero él siempre mantuvo una postura maximalista también, ¿no? Sí. Le he perdido el rastro a Nick Szabo en los últimos años.
Bueno, él tuvo familia y como que también se guardó. De nuevo, esto que hablamos, ¿no? Una cosa es...
Muchos años de lucha.
Muchos años de lucha. Yo creo que en un momento uno dice, bueno, hasta acá fue mi entrega a la causa y acá... Y bueno, y estamos charlando de esto y yo, digamos, y ahí surge en la charla, digamos, yo le digo, mirá, en Argentina tenemos una persona que para mí es capaz de hacer esto, que es la primera persona que hizo una criptomoneda Turing Complete, o sea, de propósito general, que se llama QuixCoin, en mayo del 2013, que es Sergio Lerner.
Le mandamos otro prócer también.
Sí.
El que ha rastreado los satoshis de Satoshi.
Exacto.
¿No? Sergio. Sí, sí.
De hecho, yo lo conocí a Sergio porque él...
Brillante, Sergio.
Bueno, Wences lo invitó, viste, hablando de la generosidad. Wences lo invitó a la conferencia Bitcoin que se hizo en mayo del 2013 en Santa Clara. Y ahí es donde Sergio, Sergei, le digo yo, digamos, cuenta de QuixCoin, que después se convirtió en Nimblecoin. Entonces yo le digo, yo creo que Sergio tiene la... Y yo lo conozco porque en la BitConf, Wences creo que me lo había mencionado, pero después en la BitConf Sergio da su charla famosa.
La de rastreando los primeros transacciones de Satoshi.
El Patoshi. Probable Satoshi.
El Probable Satoshi. Mirando el tiempo de minado, analizando qué tipo de chipset se pudo haber usado según el tiempo.
Hizo varios análisis de cuáles eran las variables de por qué Satoshi minaba de una manera muy especial.
Que Satoshi ya tendría, yo no sé si recuerdo bien esa charla famosa, Satoshi ya tendría un pool de minado y tenía como algunas ideas. Esto inferido por Sergio según la data del blockchain.
Sí, y además Satoshi, una cosa muy interesante que hacía, que es para darle oportunidad a todo el mundo de participar, minaba 5 minutos y después dejaba de minar. ¿Entendés? O sea, él podía quedarse con todos los bitcoins, pero él lo que decía es: yo mino un tiempo, dejo de minar.
Claro.
Mino un tiempo, dejo de minar.
Para mantener el motor prendido.
Para mantener, claro, para que la blockchain siguiera funcionando, pero dar lugar a que otros participaran. Bueno. Entonces, hablamos de esto. Nick lo había conocido a Sergio en Princeton en una cena que se hizo, digamos, de científicos
de
y demás. Unos meses antes.
Claro. Princeton, lugar donde se diseñó la computadora en la década del 50.
Así es.
Dato de color.
Y entonces, nuestro amigo en común con Nick, digamos, de ahí dispara un email a Sergio y le dice, che, con Diego y Nick estuvimos charlando de esto, no sé cuánto, si te copás con extender Bitcoin para que tenga otra... digamos, te apoyamos.
Smart contracts on Bitcoin. Me imagino esa charla.
Sí, incluso yo al principio, porque empezó, estaba obsesionado con el tema del sistema monetario peer-to-peer basado en Bitcoin, no tanto todos los otros casos. Yo decía, bueno, resolvemos un problema, después resolvemos el otro. Y en diciembre de 2014 me encuentro con Sergey en la BitConf, la segunda la BitConf, que se hace en Río de Janeiro. Y ahí nos ponemos a charlar y yo le cuento el sistema monetario, que mi modelo era muy parecido, porque BitShares que después se convirtió en los proyectos de Dan Larimer, digamos, uh-huh. en EOS y en todas las sí. evoluciones, Steam It y demás. Sí,
EOS tuvo su momento.
Tuvo su momento, pero Beachers en realidad fue el primero en tener smart contracts, pero no era de propósito general. Eran uh-huh. los smart contracts que Beachers te daba y fue el primero en intentar hacer stable assets. De hecho, el Beachers 1.0 de stable assets era una cancelación de posiciones largas y cortas contra Mirá. El activo que vos estabas operando. Ese se lo gamearon, unos chinos lo hicieron crema.
Siempre aparecen los hackers chinos.
Exactamente. En y como ese se lo arruinaron, sacaron la versión 2, que es lo que después inspiró a MakerDAO. De hecho, el equipo de MakerDAO venía de Beachers de Mirá. Hacer esto.
No sabía esa relación de Beachers y MakerDAO.
Entonces yo ya venía viendo todos los modelos que había para hacer este. Y yo estaba muy cercano al modelo que después hizo MakerDAO. Pero tenía un problema, que fue el problema de MakerDAO, efectivamente. Que era el tema de que todos los colaterales no eran fungibles. O sea, cada contrato, digamos, de colateralización para emitir el stable asset era independiente, tenía claro. condiciones distintas. Entonces, vos necesitabas un mercado secundario para convertir el dólar digital o el peso digital contra los bitcoins o, después en el caso de MakerDAO, el Ether. Y eso para mí era un impedimento porque yo quería que todo fuera a nivel protocolo. O sea, que no claro. hubiera... Y eso lo resolvieron los chicos de Money on Chain en Rootstock, que es un protocolo que tiene esa característica. Con lo cual hoy existe...
Que es el stablecoin de Rootstock.
Sí, porque está respaldado por Bitcoin, tiene, digamos, emite un dólar digital y todo el colateral es fungible. Con lo cual yo puedo ir al protocolo. No dependo de nadie. Yo voy con mis dólares on-chain, se los doy al protocolo y me da Bitcoins. Y voy con mis bitcoins y me dan dólares on chain. Y no dependo de un mercado secundario ni de nada. Pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, nada, hablo con Sergio y Sergio me dice, y Diego, la verdad que hacer esto que querés vos de un sistema monetario descentralizado o hacer algo de propósito general como lo que, bueno, como lo que él había hecho con Wixcoin, como lo que había anunciado Ethereum que iba a hacer, es medio el mismo esfuerzo, porque no vamos por todo, porque digo, ya una vez que tenés
claro,
eso...
con algo de propósito general, después podés hacer...
Y después podés hacer las otras primitivas. Y tenía sentido porque yo después quería hacer préstamos, quería hacer todo lo otro, ¿no? Entonces tenía sentido...
Sergio, ¿qué tenía en la cabeza? ¿Como hacer un virtual machine estilo... como
él ya lo había hecho, porque él había hecho Quixcoin en a principios del 2013, que era de propósito general. Él lo hizo para un proyecto, porque él entró a Bitcoin porque él empezó con un proyecto en la universidad en 2010 de Mental Poker. Que es básicamente un sistema de...
¿Mental Poker? Sí. ¿Para timbiar? ¿Un algoritmo para timbiar?
Claro, es un desafío académico, digamos, el Mental Poker. Si lo buscan, digamos, sí. Está el paper de Sergio por ahí. Que es cómo crear un sistema de póker que sea fair, ¿no? Que puedan jugar de manera descentralizada y que pueda manejar la lógica de negocios de un partido de póker. Sí. Entonces él para eso creó, digamos, ahí él entró desde ahí, por eso después creó Quixcoin, por eso creó, pero es lo mismo, una vez que lograste hacer un mental póker, podés hacer lo que vos quieras, ¿no? Entonces, bueno, nada, y ahí queda, porque después yo estaba con 5.000 quilombos, digamos, de todo tipo, personales, empresariales.
Época complicada.
Y porque yo me había puesto a emprender como en 7 cosas al mismo tiempo, estaba la ONG, estaba la Bitconf, estaba Coibanks, tenía muchos proyectos, quilombos.
Las revoluciones son intensivas sí. Para la vida de un mortal.
Sí, sí, sí. Sí, de hecho, yo... Digamos, dejé varios años de mi vida personal ahí, digamos, en todo este proceso. Reciente, diría, con la pandemia, es como que paré y empecé a darle un poco de espacio. No te diría que lo que tengo todo el espacio, pero le empecé a dar un poco más de espacio a mi vida personal, ¿no? A mis hijos. Uh-huh. Pero bueno, y nada, todos nos vamos, digamos, seguimos con nuestras cosas y a principios del 2015 o mediados del 2015... viene a un meetup que organiza la que era mi pareja de ese momento en el espacio Bitcoin, que es lo otro que, bueno, también en 2014 co-creé el espacio Bitcoin, pero lo creé yo al principio, fui el que estuvo como en la operación del día a día, después Rodolfo y Franco tomaron la posta. Y viene uno de los socios de Sergio, que es de Nimblecoin, a un meetup. Y me dice, Dieguito, che, estamos tratando de entender los tokenomics. Todavía en esa época no se hablaba de tokenomics, pero me dice, che, ¿no nos das una mano para darle forma a los tokenomics de Nimblecoin y entender los casos de uso, las aplicaciones? Y le digo, sí, obvio. y se juntaban en un café que era el Gran Torino, que es una esquina enorme, que me quedó grabado porque te daban un café con leche que era una palangana, básicamente era intomable. Era como el chiste. Y ahí empezaba, tipo, yo iba los jueves a la mañana y tomábamos un café con leche y charlábamos. Charlábamos de ideas, no sé cuánto. Y en un momento, sobre el final del 2015, es como que decimos, che, yo le digo, ¿no les parece que en lugar de nuevo, lo mismo que pensaba de Ethereum en ese momento? Lo que pasa es que Ethereum logró algo espectacular en un tiempo récord, ¿no? Pero yo pensé que a Ethereum le iba a llevar mucho más bootstrapear la red, bootstrapear, digamos, la liquidez y demás.
Yo personalmente me mantuve escéptico con Ethereum hasta el 17, 18 casi. Como
yo me llegué a instalar en 2016...
un nodo, correcto.
Sí, los primeros nodos, estuve en como en el alfa. O sea, lo que pasa es que yo, mi foco estaba en otro lado, claro. Pero no es que no lo veía mal, simplemente que estaba, mi energía estaba puesta. Claro. Pensaba que yo, bueno, cuestión que a fines del 2015, bueno, decimos, che, ¿por qué no unimos fuerzas y vamos por esto de extender Bitcoin? Sergio arma el white paper con todo lo que ya venía trabajando, no sé cuánto, y se lo distribuimos a 5 personas de confianza: Andreas Antonopoulos, Roger Ver, Eric Borges,
OGs.
Nick Szabo.
Claro. Todos auténticos, verdaderos OGs, protagonistas de esta. Piratas del Bitcoin, ¿no? Ya que Bullard está un poco decorándose
en este mar.
Y bueno, y se lo damos, se lo distribuimos, decía confidencial, todo atravesado, porque era una idea todavía.
Sí.
Y Nick se excita tanto que tuitea. Hay un tuit de él del 7 de octubre de 2015 donde dice Rustock, lo mejor de Bitcoin y Ethereum en un solo...
Claro, la combinación de los dos.
Claro, porque era un poco una de las decisiones de diseño que tomamos fue no crear una VM, porque vimos que lo que estaba haciendo Ethereum estaba bueno. Y dijimos, no vamos a reinventar la rueda, y que estaba traccionando con los developers. Entonces dijimos, vamos a... Que la VM sea la de Ethereum.
Que es una gran decisión de ingeniería, que creo que los distingue un poco del intento de Blockstream, ¿no? Blockstream, claro, no usaba IBM.
No, trató de crear... ellos se extendieron con algunas primitivas, pero siguieron con el modelo de Bitcoin que es...
sí, porque tenía una actitud medio hater ellos, sí, a Ethereum. Base, sí. Y ustedes combinaron
lo mejor de los dos mundos,
sí. Y es una solución bastante elegante.
Y agregamos algunas cosas que nadie había resuelto, como por ejemplo generar un second layer para Bitcoin. O sea, nosotros creamos el primer second layer de Bitcoin en producción.
Era la idea del drive chain.
Sidechain. Que fue una idea de Blockstream, que la sacaron el paper a fines del 2014, pero nosotros fuimos los primeros en sacarla en producción. Y además, bueno, hay todo un montón de investigación en eso que es único. O sea, Rustock en eso, que es generar una red secundaria para Bitcoin, es pionero a nivel
totalmente,
mundial.
Totalmente, 100%.
Y lo otro también, el protocolo de consenso que se llama Decor Plus, que lo hizo Sergio, también es muy interesante porque resuelve, o sea, después del protocolo de consenso de Bitcoin, que es el Nakamoto Consensus, es el protocolo mejor en términos de finalidad, digamos, dentro de lo que es Proof of Work.
Es, ¿no?, una suerte de Proof of Work, o sea, en la línea...
O sea, sí, no es el Proof of Work porque esto es el mecanismo de consenso, es cómo se maneja los bloques, digamos, viste, las bifurcaciones, los forkings, sí, sí, y demás. Ethereum, con el protocolo que elige, que se llama Ghost, resuelve algunos temas, porque cuando vos haces las validaciones de las transacciones más cortas, te pasa un problema, que es que se te generan huérfanos. O sea, sí, que vos tenés dos mineros al mismo tiempo encuentran la solución. ¿Y qué pasa? Bitcoin es como totalmente ruthless, ¿no?
Sí,
es como
el que más cómputo pone.
No, y si te llegan dos al mismo tiempo, hay uno que no gana nada. O sea, claro, Perdió todo el poder de cómputo. O sea, claro, Bitcoin es como, en eso es totalmente
autoritario.
Sanguinario. No le importa, digamos, que los dos hicieron el mismo laburo, llegaron al mismo tiempo.
Suma y cero.
Bueno, el que no entró en la blockchain, que se joda, ¿no? Entonces Ghost lo que hizo fue el concepto de los huérfanos, que fue decir, si más de uno, porque si vos tenés bloques cada 10 minutos, pasa cada tanto, pero no es que pasa todo el tiempo. Cuando vos haces bloques cada 15 segundos, como pasa en Ethereum, o cada 30 segundos, como pasa en Rustock, ya empezás a tener una cantidad de huérfanos. O sea, claro, los mineros que hicieron todo el laburo y no reciben nada son un montón. Claro. O sea, son quizás, digamos, tenés 10 bloques huérfanos. Entonces, lo que resuelve Ghost es generar incentivos económicos para los que llegan segundos también. Aunque segundos llegan al mismo tiempo, pero digo que no logran ser el primero. Claro. Entonces, de esa manera evita este problema y te permite tener validaciones más cortas. Y Sergio le agregó un elemento en Decor Plus que es una distribución, un smoothing, una suavización de la distribución para evitar lo que se llama el selfish mining, que en el caso de Ghost existe bastante. El selfish mining se puede hacer con muy poco poder de cómputo, proof of work. En Bitcoin necesitas el 51%, en Bitcoin necesitas el 30 y pico, pero en Ghost se necesitaba el 16 y pico. Y con el income smoothing, básicamente, que básicamente es que todos contribuyen a un pool de recursos y todos van recibiendo de a poquito de ese pool de recursos en lugar de recibirlo de ese bloque en particular.
Esto es teoría de juego pura y dura.
100%. Sergio es muy groso en teoría de juego.
Sí, es muy groso.
Es muy groso en general, pero en eso además la tiene muy clara. Y bueno, él encontró 9 bugs de Bitcoin.
¿Ah, sí?
9 bugs críticos. No, mirá. No bugs. O sea, bugs que podrían haber tirado Bitcoin abajo.
Mirá. Reportados en GitHub, en el repo.
De hecho, es lo Bitcoin que. Porque él entró a atacar Bitcoin. Él estaba haciendo lo de Mental Poker. Se pone a investigar Bitcoin para su tesis. Y entra para destruirlo. Pero cuando ve lo que es Bitcoin, le parece tan maravilloso que decide quedarse para protegerlo. Entonces, todos los quilombos que él encuentra, en lugar de reportarlos públicamente, hubiera sido un daño, va al core development, los ayuda a asfixiarlos. Y algunos se resolvieron recién con Segwit, por ejemplo.
Mirá, años después.
Muchos años después. El tema, había uno que era el quadratic processing, porque, nada, muy técnico, pero por cómo se procesaban las transacciones y el cálculo de las firmas de las transacciones, si vos hacías, por eso los bloques no podían ser de más de un mega también. Claro. Que fue,
uy, qué debate.
Pero esa es otra historia, porque también como doble clic en Sergio fuimos parte del
el debate del tamaño de los bloques fue la razón del primer fork que ocurre con Bitcoin al final.
Y nosotros estuvimos con Sergio en el medio de esa
qué bárbaro,
de esa lucha de los block size.
¿Cuánta agua pasó bajo el puente? ¿Eh?
Sí. Sí, la verdad que sí, son como varias vidas. Sí. Así que bueno, nada, y ahí ya cuando sale Nixado dijimos, ya está, tenemos que salir a hacerlo porque si no alguien lo va a hacer. Y ahí salimos a buscar fondeo y en enero del 2016 conseguimos los primeros, digamos, logramos cerrar una ronda y ahí empieza como otro capítulo que es, digamos, Sergio con, bueno, éramos 5 o 6 socios, uno se fue al toque. Pero bueno, empezar a construir la tecnología, resolver todos estos problemas técnicos. Uno era el tema del merge mining, o sea, lograr que los mineros Bitcoin pudieran procesar 2 blockchains al mismo tiempo y que eso no tuviera merma económica, porque ese es el tema. Ya había experiencias de merge mining, pero todas le hacían perder plata al minero por minar la segunda moneda. Y nosotros resolvimos ese tema. Logramos que no haya merma en por minar Bitcoin y Rustock al mismo tiempo. Y yo empecé a salir por el mundo a convencer a porque la mayoría de los mineros en esa época estaban en China.
Sí.
Entonces yo empecé a viajar 3-4 veces por año a China, en unos roadshows que eran demoledores, porque además viajaba en clase turista, 35 horas clase turista.
Emprendedor, como debe ser.
Y llegaba a una ciudad y estaba un día, 2 días en esa ciudad, me tomaba un avión, me iba a otra ciudad 2 días, así, tipo.
Y armaron una federación de mineros, ¿no?
Más que federaciones, era que los mineros sumen en el software de minado, sumen esta modificación que habíamos hecho nosotros. Pero fue muy difícil porque pensaba en chino. Muchos de estos, algunos hablaban muy bien. Ahí me ayudó muchísimo Jihan Wu.
Jihan Wu. El CEO de Bitmain. ¿Qué será de la vida? ¿Me estás tirando unos nombres? ¿Qué será la vida de Jihan Wu, fundador de Bitmain?
Sí, fundador de Bitmain.
Que son los principales fabricantes de placas de minado de Bitcoin, de ASICs.
Claro. Y Jihan me abrió todas las puertas, muy generoso también. O sea, yo no podría haber hecho lo que hice si no fuera él.
Otro muy picantón en Twitter, Jihan.
Sí, sí, sí. Él, lo que pasa es que él se sumó mucho a Bitcoin Cash con Roger Ver y se sumó a ese camino, que yo de hecho le di mi opinión, le dije que no. Pero digamos, lo que opinaba yo, pero bueno, nada, él eligió. Es una persona que tiene principios, así que va por sus principios, igual que Roger, ¿no? Pero bueno, yo muy agradecido con él porque fue una persona que nos ayudó un montón. Él ahora tiene una plataforma financiera, digamos.
¿En China?
Es global.
¿Es global? Global,
sí.
¿Sigue en China él o se fue?
Se llama Matrixport, la empresa en la que está él. ¿Sabes que no sé dónde está físicamente?
Le perdí otro que desapareció de las redes.
Sí. Bueno, es que en China hubo toda una persecución de los líderes cripto y todos los líderes. Yo conozco a todos los. Desde. Te diría. Bueno, había varios, ¿no? Pero.
Hubo un endurecimiento en un momento.
Sí, y en China lo que hacen los líderes, ya tienen mucha experiencia en eso, desaparecen.
Sí.
Quedan como las segundas líneas.
¿Los chupan, decís?
Sí. Ellos mismos deciden, cuando bajar ven que viene eso, bajan el perfil y desaparecen.
Conocen el Partido Comunista Chino. Claro.
They don't mess with the boss.
No, y algunos muy cercanos a Shenbo, por ejemplo, muy cercano a Vitalik. Es en el que tenía un fondo de inversión. Boyen con Vitalik, que es un poco como el, si querés, el padrino de Vitalik en China. Uh-huh. Viste, Vitalik habla chino bastante bien.
Perfecto.
Hablo muy poquito, digamos, pero hablo lo suficiente para,
yo creo
para
que
poder interactuar.
Yo hablo con el chino del supermercado.
Decile,
es lo más cerca que tengo.
Ni hao.
Ni hao.
Bueno, yo empecé practicando, yo empecé a aprender chino en el 2000, 99, 2000.
¿Y te acordás algo?
Sí, sí, Huawei Yo y Diar Putonghua.
Ah, la flauta.
Sí, yo también.
Yo también.
Te vamos a traducir con Hei Jen.
Sí. No, eso quiere decir nada. Huo es yo. Huawei Yo es puedo hablar. Putonghua quiere decir common speech. O
right.
El lenguaje, dialecto común.
El mandarín.
Que es el mandarín. EDR es un poquito. Pero sí, me puedo pedir comida, moverme, pero no hablo al nivel de Vitalik. En algún momento quizás vuelva al chino.
Los fundamentals para navegar sobre China los tenés.
Claro, puedo moverme en una ciudad, puedo pedir comida.
Eso es un montón. Puedes pedir una indicación y
preguntarle a alguien sobre su familia, si tiene hijos, mirá, de dónde viene. Las cosas coloquial.
¿Dónde está hoy el presente hoy de arroba Dieguito?
Siempre.
La camisa me lleva al taoísmo mágico.
Mágico, sí.
¿No?
Sí, totalmente.
Tiene corazoncitos muy atinados con el 14 de febrero. Muy San Valentín.
No lo pensé, pero
esto fue ayer igual, ¿no? El 14. ¿O no? Es hoy.
Es hoy.
Feliz día de San Valentín a todos ustedes.
Feliz día.
Viva el amor, viva el amor, que es muy importante.
Que viva el amor, que
fundamental.
Todo es en vano si no hay amor, decía Iorio.
Y sí, es que yo creo que es uno de los problemas del iluminismo francés.
Sí.
Es que creímos que el ser humano es pura razón, ¿no? Sí, perdimos las otras dimensiones.
Todo culpa de Descartes.
Todo culpa de Descartes.
Exacto. Pero para mí hay un punto de inflexión ahí donde perdimos el rumbo. Entiendo que veníamos del oscurantismo, de las religiones, habiendo desviado, si querés, el sentimiento espiritual hacia o corrompido el sentimiento espiritual, pero creo que tenemos que volver a fusionar y a reconectar con las dos dimensiones, ¿no?
Messi dejó a Francia II como venganza a Descartes. Cambió el rumbo de la humanidad hacia el amor, la familia y el trabajo y la humildad.
Qué grande.
Otro más. Basta.
Quiero hacer simplemente una acotación para todos los que nos están escuchando. Lo que estamos hablando hoy es realmente un pedazo de historia del capitalismo tecnológico global.
Sí, mundial.
No, es simplemente. Tomemos un poquito de conciencia cuando hablamos de Sergio, cuando hablamos de Dieguito, cuando hablamos de los pioneros de Bitcoin en Argentina, uh-huh. Que fueron pioneros a nivel global, que tuvieron una influencia enorme con todo lo que han construido, y que realmente yo recuerdo esas épocas. Todo esto que me estás contando yo lo viví con mucho entusiasmo.
Claro,
y la verdad es que es... Tomemos conciencia del nivel de talento y del nivel de capacidad que tenemos en nuestro país, que realmente fuimos punta de lanza a nivel global en esta materia,
100%.
Que es la criptografía moderna, los contratos inteligentes, Bitcoin, y la verdad que es... yo estoy fascinado con la
Yo estoy copadísimo. Lo que les recomiendo a todos, que yo también voy a hacer con uno o dos, es todos los nombres que escucharon, googleenlos, investiguen un poquito para que lo que dijo Santiago recién tenga sentido. Porque si no queda en nada. Por ahí nos estamos dando pompa y qué sé yo, contando la historia. Pero vayan, hagan un poquito de Google o de ChatGPT, como prefieran ustedes. Pidan y vean, ya con la definición que te da Wikipedia al lado de Google, ya con eso se van a enterar de un poco el pantallazo general de qué se está hablando acá.
Son verdaderos protagonistas de la historia de Bitcoin, de la historia de la tecnología de los últimos 10 años, así que la verdad que nada, está bueno. Para eso hacemos este programa, para tomar conciencia de la tecnología que producimos desde nuestro país para el mundo. Pero bueno.
Así que bueno, nada, es como, a ver, retomando, empieza ese proceso. ¿Dónde estoy yo hoy?
¿Qué te...?
A ver, mi visión sigue, todavía no se manifestó. ¿Qué te entusiasma? ¿No? O sea, yo todavía estoy tratando de manifestar esa visión que estoy persiguiendo.
Desde los 12 años.
Bueno, desde los 12 años sí, también, porque esa es otra dimensión. O sea, como decía al principio, mi propósito en la vida es crear una sociedad donde todo ser humano pueda desarrollar el máximo de su potencial. Pueda, después... Cada uno elige, digamos, que quiere hacer eso. Pero de muy chico viví, porque trabajaba, digamos, hice trabajo social en las villas y demás. Vi gente muy capaz, solidaria, digamos, muy valiosa, que no pudo prosperar porque nació en el lugar incorrecto. No porque, digo, no faltó esfuerzo, no faltó capacidad, no faltó dedicación. O sea, gente extremadamente valiosa. Y esa injusticia, si querés, es lo que a mí me motiva a decir, de manera constructiva, a decir, quiero ver un mundo donde todo ser humano pueda desarrollar su potencial. En los últimos 12 años, como que he estado muy dedicado, si querés, a los aspectos más duros que tienen que ver con el empoderamiento de la gente, de traer herramientas de esto, de empoderamiento económico y demás. Pero también ahora, digamos, estoy apoyando a una emprendedora que está haciendo un proyecto que tiene que ver, que suma, herramientas de desarrollo psicológico, espiritual, de salud y demás, que se llama Alquimia de Evolución. Así que ese es un nuevo proyecto, digamos, que tiene que ver con eso, con decir cómo creamos una especie de kit de herramientas para el desarrollo personal. Y obviamente voy a dar cursos de economía personal, cosas que, digamos, todo mi aprendizaje como emprendedor y en el mundo cripto, Bitcoin y demás, lo voy a volcar ahí. Pero también es como una cuestión más de necesidad. Yo siempre estuve abierto, y la gente lo sabe, como que siempre me venía alguien y me decía, che, Dieguito, ¿me das un café? No sé dónde, y siempre lo hice. Pero también no escala eso. Entonces, como que dije, un poco, dije, tengo que encontrar ese balance de mi vida personal, porque si no, al final...
Hay que hacer un Dieguito AI.
También es un proyecto que tengo. Es un proyecto que tengo, hacerlo hace rato. Hoy está...
Un poco de transhumanismo.
Está más fácil, digamos, pero hace rato que lo tengo, ese proyecto, hacer un AI. Así que, bueno, esa es como una nueva cosa. Que dejé mi posición como CEO de IOB Labs. Que
hace un tiempo ya, ¿no?
En junio del año pasado, que es la empresa con la que creamos Rustock y después Reef, que es toda la parte de Layer 3, que son protocolos off-chain que resuelven los problemas más grandes que tiene la blockchain, que es interoperabilidad, digamos, usabilidad y escalabilidad, ¿no? Y es eso también... Sigue su camino, yo sigo aportando a eso. Ahora, también sigo trabajando con el ecosistema de Rustock y Reef y, digamos, y también de otros lugares, porque digamos, mi visión todavía no se manifestó. También con un equipo en una fundación que creé en Suiza en 2017, estamos trabajando todo el tema de identidad autosoberana, y de hecho estamos trabajando en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires
con nuestro amigo Diego Fernández.
Que es un capo.
Sí, capo, ha estado aquí también sentado ahí.
Bueno, y también con el gobierno de ahora estuve con el presidente, con Petro, hace un mes y medio en Colombia, también trabajando en Colombia con eso. En Gibraltar empezamos todos estos proyectos de identidad, los empezamos, bueno, en realidad son muchos años, ¿no? Porque Sistema D dio lugar a Didi, que eso es un proyecto que fundió el BID en marzo del 2018, o sea que ya desde esa época intentos, pero también la tecnología fue evolucionando y quedaron obsoletas cosas que hicimos en ese momento, y en cada iteración vamos entendiendo más. 2019 firmamos con el gobierno de Gibraltar, después, bueno, con Diego Fernández conectamos y empezamos a charlar sobre cómo llevar esto a Latinoamérica. Entonces yo sigo detrás, o sea, a ver, ¿cuándo se cumple este ciclo para mí? En el momento en el cual yo veo gente que está excluida del sistema financiero con herramientas para desarrollar su potencial económico y prosperar, ¿no? Porque eso es lo que, digamos, cierra el ciclo. Ahora, se abren nuevos ciclos, ¿no? Como de esto que digo, es decir, está buenísimo lo económico, está buenísimo lo tecnológico, pero también siento que si puedo aportar en otras dimensiones, con otros expertos, obviamente, no yo, pero crear plataformas que ayuden en eso, lo voy a seguir haciendo. Y me gusta mucho lo de la comunidad, en realidad me gustaría que las herramientas, o sea, que la visión termine de manifestarse, o sea, que terminen de conectar todos los puntos que están ahí, pero todavía no terminan de conectar. Y creo que mi foco va a estar en eso, en la construcción de comunidad, que en realidad es lo que siempre me gustó.
Es el trabajo político, en el fondo siempre está ahí.
Sí, y es de donde, porque vos decías, en Argentina todo lo que contribuimos al viene desde la comunidad.
100%.
Fue esa comunidad, fueron esos meetups, ahí estaban, en ese meetup, viste, estaba Sebas Serrano. Estaban, es como, en la Bitcoin del 2013 estuvieron los creadores de Bitso, o sea, mirás todas las empresas grandes de cripto en Latinoamérica y casi 90-95% vienen de los meetups, vienen de la Bitcoin. Entonces son las comunidades las que dan nacimiento a esto. Entonces, si vos me decís dónde me... Y fui CEO por necesidad, ¿no? Porque fuera mi objetivo en la vida ser CEO de una compañía de 200 personas. Entonces hoy estoy como ahora que pude bajarme de ese tren, sigo buscando mi visión que se manifieste, pero desde un lugar distinto, acompañando a otros que lideran, ¿no?
Pasando la posta.
A la directora, a Sabri, que lidera la fundación, a Elvira, que lidera Alquimia Evolución, digamos, acompañando a otros líderes, o a los chicos de Manion Chain, a Mauricio de Tropicus, bueno, mismo al CEO de IOB Labs actual, acompañándolo en su proceso. O sea, como que hoy mi rol es más ese de acompañar y mentorear y de compartir mi conocimiento, mi experiencia, que de ser yo el que me pongo el yelmo y la espada y salgo al frente de batalla, ¿no?
La verdad que has dado una batalla muy larga. Ha sido, la verdad, el recorrido que tuvimos hoy de o sea, podríamos creo que estar hablando horas.
Aparte, una cosa que... Hoy sabíamos que el tema iba a estar centrado en Bitcoin, o sea, $51,000.
Sí.
Se estaba hypeando todo el momento. Un poco la idea era también hablar de precio. Y nos diste una clase de historia
espectacular. Mucho más interesante que
mucho
hablar de precio.
Mucho más interesante que $51,000. Sí.
Sí, que estamos bien, muchachos. Estamos
en entrando. Está todo bien, loco. No pasa nada.
Esto es para largos. Piensen que todavía esto recién empieza. Estamos en los primeros 15 años de Bitcoin. Hay muchísimo por delante, y para todos ustedes que nos están escuchando y que están, seguramente si llegaron a este punto de la entrevista es porque están realmente comprometidos e interesados con el futuro de esta revolución digital que está cambiando nuestras vidas. Queremos invitarlos, tenemos un código especial para un curso de la UTN que está haciendo la UTN, un curso de blockchain y finanzas.
Sí, es el cupón, le tiro la información leída porque no la acordé. El cupón es válido para utilizar en la diplomatura en blockchain y finanzas digitales. Este beneficio no es acumulable con otras promociones y no aplica al curso de agente de propaganda médica, posgrados, maestrías o carreras que no estén mencionadas como habilitantes. ¿Cómo habilitar el cupón, muchachos? Volvió el código, pero cambiado de título. Código QR. Vayan ustedes. Si nos estás escuchando en Spotify, pará un segundo, abrí, mirá el video. Y buscar otro teléfono. Ah, no, pues le he buscado otro teléfono. Claro. Hacer un screenshot.
Código de descuento Siri15.
Sí, es el 15% de descuento van a tener. La UTN es la primera, creo que, licenciatura que hace de blockchain, así que tiene vigencia hasta el 8 de marzo que lo pueden usar.
Una de las grandes universidades tecnológicas de nuestro país, así que acá siempre habrá lugar para todas las universidades y academias que quieran enseñar sobre tecnología. Y como siempre, mientras Mauro se anota en el curso... también nuestro agradecimiento a nuestros amigos de Globant que nos acompañan una vez más en este 2024. Estamos muy contentos, la gran empresa de software argentina que sale a conquistar mercados por todo el mundo. Ya he perdido la cuenta la cantidad de países, la cantidad de empleados, la cantidad de tecnologías que desarrollan. Pero
Globant es como una ciudad.
Es una ciudad.
Es una ciudad, son como 27.000 empleados.
En cualquier momento van a tener un pasaporte propio.
Sí. Pueden hacer una... Eso, tienen que hacer un network state. Sí, no tienen que armar su nación digital. Ese es otro tema para...
Le voy a escribir a mi Goya, hagamos el network state de Globant. Nos emancipamos.
Un Glover. ¿Tenés tu pasaporte Glover?
Dieguito, la verdad, he tenido pelos de punta recordando muchas de las anécdotas y de las historias que nos has compartido hoy. Creo que hemos tenido uno de los episodios más ricos en historia, en contenido, en protagonistas de la revolución digital que estamos viviendo todavía. Así que mi agradecimiento a que nos hayas acompañado en el día de hoy en La Última Frontera.
Sí, feliz de haber escuchado y aprendido tanto. Me toca hacer doble clic en algunos nombres, así que lo voy a escuchar de vuelta.
Bueno, les agradezco que me hayan invitado. Un placer, la verdad que siempre nuestras charlas son entretenidas.
Sí, sí. Y lo que nos quedó fue el tintero.
Sí, sí, hay como para varios capítulos
te
más.
Te vamos a volver a invitar. Estoy seguro que esto se va a volver un ritual. Lo vamos a hacer ritual. Y a todos ustedes, militantes del saber que nos acompañan semana tras semana por Filo News, muchas gracias por acompañarnos. Esta es una trinchera para que el capitalismo tecnológico nacional levante las alas y conquiste el planeta entero, porque la civilización austral tiene todo para triunfar en este siglo maravilloso que nos toca vivir. Esto ha sido La Última Frontera y nos vemos el martes que viene a las 8 de la noche, como siempre, por Filo News. Chau.